del expediente identificado con el número 2024-11808, donde demandante el señor Humbert Carlos Kelsey, como entidad demandada Banco Santander. Surtió entonces un periodo prudencial, reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver la controversia contractual establecida al señor Humberto Carlos Kelsey con Banco Santander S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a, se indica, el Banco Santander vinculado a un seguro sin mi autorización. Sumado a esto, no era claro con los conceptos cobrados en los volantes de cobro. La compañía de seguros me negó que estuviera vinculado con ellos, pero el Banco Santander cobraba el seguro de desempleo por otro concepto. Explicas frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó excepción de cobro de lo no debido, excepción de informa, excepción de debida información, causal genérica. En este caso, el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes se entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil a tenor de lo expuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega de dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de las entidades financieras informarle a los consumidores las condiciones de la obligación crediticia, su normalización, cambios en las condiciones, tasa, plazo, la cuota y en general toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia en la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el término de su ejecución. Al efecto, la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación que tienen las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F de su artículo 4 señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad y caracteres legibles y prevista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Ahora bien, a tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional de la actividad impone y el interés público que cobija, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y de diligencia. Artículo 3, título 1 de la Ley 1328 de 2009, en virtud de la cual se establecen como principios orientadores que dirigen las re relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos y en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en derecho de sus obligaciones que establezcan con aquellas y, en general, el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre la entidad vigilada y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permite especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos y obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, el artículo quinto de esa misma ley preceptúa los derechos de los consumidores sin perjuicio a los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes. Los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos: tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad debe ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar lo pertinente, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, su Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de abril del 2009, magistrado ponente Pedro Octavio Munar, señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con los que adquiere con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de los legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato, de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y, en general, de la información de los procesos contractuales. Surge en anterior que el deber de información a estos efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto llevaría a no poder evaluar otras opciones en el mercado, incluso frente a ese producto. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme literal B, artículo 6, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o crear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico, cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares oportunamente llegadas a la actuación a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto, procede entonces la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputada por la parte demandante, pues se debe por el cobro de la prima de una póliza de desempleo, la cual no autorizó ni tampoco informaron los cobros correspondientes a dicho rubro. Frente al proceso de colocación de dicho crédito y de dicho seguro, pues se encuentra el documento indicado solicitud de seguro, en el que se indican los datos del tomador, datos del solicitante, Humbert Carlos Kelsegaray, y donde pues se destaca que se debe marcar con una X los productos que desea adquirir, se indica póliza de desempleo sí, póliza de vida dolor sí. Documento que es reconocido por el demandante respecto de su firma, pero el cual pues reprocha ese seguro de desempleo. Al respecto, se indagó a la parte demandante en interrogatorio cuál fue la información que le fue brindada con relación a este seguro, manifestando que le ofrecieron, que se lo ofrecieron, pero no lo aceptó, ni tampoco le informaron cuál era el valor del mismo. En lo que respecta a la información previa al otorgamiento del crédito de la Circular Básica Contable 100 del 95, modificada por la Circular Externa 052 de 2004, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, se establece de manera enfática: las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés, tasa de mora, comisiones y cargos que se aplican, el plazo del préstamo, en general toda la información que resulte necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. En este punto resulta claro señalar que ante la inasistencia de la entidad financiera se debe tener como confesa la misma de no haber informado el valor del producto, valor que adicionalmente, revisada la documental obrante en el plenario, no se puede evidenciar hubiera sido informada de forma previa o por lo menos concomitante al contrato celebrado, por lo que es posible concluir que la entidad financiera no cumplió con su deber de brindar información clara oportuna respecto al valor del seguro de desempleo a la que demandante, por lo que en este asunto pues no se logra evidenciar cuál fue la información frente a este punto que se le dio, por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad por las razones que aquí se exponen y atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, que la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así pues, se garantiza el derecho del consumidor de adoptar sus decisiones de manera informada y comprender si el producto satisface o no sus necesidades. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información completa, veraz y oportuna adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a que los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual, se emplee, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Por todo lo anterior, conlleva que se declare civilmente responsable la entidad financiera por no cumplir con su obligación de información, de dar información clara, veraz, oportuna, verificable en perjuicio del actor. Y pues atendiendo también lo dispuesto en la Ley 446 del 98, que busca atender los principios de reparación integral, equidad, la entidad financiera deberá asumir entonces el valor de las primas cobradas por seguro de desempleo a título de indemnización de perjuicios, teniendo en cuenta las facultades extra y ultra petita. Entonces se ordenará al banco efectuar la liquidación de la obligación de titularidad del demandante objeto de este litigio, asumiendo los cobros correspondientes a seguros y en ese sentido aplicándolos a la obligación en el momento en que se cobrar. Y segundo, devolver al demandante la diferencia a su favor, la cual correspondería a los valores que pagó efectivamente por seguro de desempleo, más el impacto en el contrato de los abonos de este rubro en el MIP. En virtud de ello, deberán replicarse entonces los pagos que efectuó el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante el soporte de la liquidación de los términos en los términos aquí ordenados, en que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos y la disminución en el crédito que esta liquidación conlleva. En esa medida, habrán de declararse no probadas las excepciones analizadas respecto de la excepción genérica, pues no hay elementos para su configuración. Finalmente, no se pondrá a condena en costos por no tenerse causadas ni acreditadas. Y en consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobadas las excepciones que la entidad financiera denominó excepción de cobro de lo no debido, excepción de información causal genérica, conforme lo expuesto. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco Santander por las condiciones por el cobro de la prima de desempleo dentro del crédito de su titularidad objeto de este asunto. Cuarto, condenar a Banco Santander para que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a asumir el valor cobrado al demandante por concepto de seguro de desempleo y, por consiguiente, realizar una liquidación de la obligación de titularidad del demandante objeto de este asunto, asumiendo los cobros correspondientes a seguros y aplica a seguros de desempleo y aplicándolos a la obligación en el momento en que se cobrara. Segundo, devolver al demandante la diferencia a su favor, la cual correspondería a los valores que pagó por seguro de desempleo, más el impacto en el contrato de los abonos por este rubro. En virtud de ello, deberán replicarse los pagos que ha efectuado el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados y en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos y la disminución del crédito que esta reliquidación conlleva en los mismos 20 días. El cumplimiento de esta orden, de la orden que se imparte, deberá ser acreditado por el Banco Santander dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos es el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor Carlos, ¿alguna manifestación?
No, señor.
Perfecto. Entonces, no siendo más, el motivo de la presente me despido. Señor Carlos, que tenga buena tarde. Que esté muy
Igualmente,
bien.
gracias por su tiempo. Hasta luego.
Hasta luego.